Estamos ya en Capital Radio analizando la macro de la jornada, mirando a los movimientos más interesantes del mercado de divisas con Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, uno de los claros focos de atención de esta jornada está en esa intervención del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, muy atentos a sus palabras. Hoy hablaba en una entrevista en el Club Económico de Washington, a dos semanas apenas de esa nueva cita de la Reserva Federal y justo después de ese último dato de inflación que conocimos en Estados Unidos. ¿Con qué se queda de lo que ha trascendido hasta el momento, de esos comentarios de Powell?
Bueno, pues la verdad es que no han sido comentarios realmente novedosos, al igual que tampoco lo fue su participación en el Congreso la semana pasada. Yo creo que está un poquito todo el pescado vendido, por así decirlo, hasta la reunión. Ahí sí que es cierto que puede haber comentarios algo más relevantes. Al final hay que tener en cuenta que ha habido un cambio, un giro en los últimos comentarios de Jerome Powell a favor de que el empleo es un poco el foco más importante. La Reserva Federal tiene dos mandatos, la estabilidad de los precios y un pleno empleo. Al final la estabilidad de los precios no se ha logrado, no se ha logrado ni mucho menos el objetivo del 2%, se mantiene más cercano al 3% en estos momentos, pero sí que es cierto que da una sensación de estabilidad. Es decir, no hay preocupaciones por un repunte, tampoco hay emociones porque se vaya a lograr ese objetivo del 2% en el corto plazo. Por tanto, ahora mismo el foco está en el empleo, un empleo que sí que es cierto que se está enfriando claramente con los últimos datos, tanto datos mensuales como nóminas, como puede ser la tasa de desempleo, que ya hemos visto que incluso la regla SAM está ahí a punto de activarse, la regla que predice un poco, dice que predice las recesiones, pero bueno, más que nada es una señal de alerta por el empleo, como el paro semanal. Ya no solo las peticiones iniciales de subsidio, esos nuevos desempleos de cada semana, sino más preocupante desde mi punto de vista, el paro semanal continuo, que es que el dinamismo del mercado laboral está realmente enfriándose. Por tanto, ahí yo creo que es un poquito donde está el foco y los comentarios importantes de Powell llegarán en dos semanas con esa reunión de la Reserva Federal y veremos si no hay sorpresa en julio de bajadas de tipos. De momento, totalmente descartado, pero justo en el día de hoy estoy leyendo algún informe de casas de análisis que dice que no le terminaría de sorprender, pero vamos, totalmente descartado para julio por el momento.
Bueno, estamos viendo cómo, o venimos de unas jornadas anteriores en julio, en las que el dólar pues ha perdido terreno frente al billete verde, frente a la moneda europea, frente al euro. Hoy, de hecho, tenemos al euro repuntando hasta alcanzar cotas de 1,0914 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para el euro a más corto plazo en la coyuntura actual y teniendo todo esto que comentaba de macro, de posibles actuaciones de la Reserva Federal en el punto de mira y sin perder de vista también pues ese ambiente político tan enrarecido y esas opciones parece que se dan ahora más firmes de victoria de Trump en las próximas presidenciales del país?
Pues mira, Rocío, si te soy sincero, yo trabajo más con el dólar frente a otras divisas que a lo que pueda hacer específicamente el euro frente al dólar. Fíjate, el dólar sí que es cierto que lleva, pues ha tenido las últimas sesiones de corrección aproximadamente desde el 28 de junio. El dólar ha caído, curiosamente, cuando el euro ha rebotado. Por ahí es un poco a lo que voy, que me fijo más bien en el dólar. Sí que es cierto que estamos viendo o hemos visto ligeros repuntes en el día de hoy. Muy importante todo lo que ocurre relacionado con Donald Trump y con ese aumento de probabilidades de que puede ganar las elecciones, que están en un 67%. Sí que es cierto que esto va a variar mucho hasta que lleguen las elecciones y se descontará una cosa, luego se descontará un poco otra y puede haber ciertas volatilidades por ahí. Pero sí que es cierto que una victoria de Donald Trump fortalecería especialmente al dólar por esas medidas que se llevarían a cabo desde su administración. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, tanto en el dólar como a la hora de trabajar con los bonos, sobre todo a la hora de bonos a largo plazo, el tramo largo de los rendimientos dentro de la renta fija. Sí que es cierto que puede tener o se puede mantener elevado por más tiempo debido a estas medidas un poco más proteccionistas que pueden afectar también a la demanda de deuda estadounidense, por ejemplo, desde países de China, como China, que es el segundo mayor tenedor de deuda estadounidense, países como Arabia, que es el tercero, y que, bueno, pues estas tensiones un poquito más comerciales con la administración Trump podrían tener ciertos efectos. Con respecto a la fortaleza, debilidad del euro, bueno, pues estaría en manos del Banco Central Europeo. Como mi perspectiva es que el Banco Central Europeo no va a tomar más medidas sin tener en cuenta lo que haga la Reserva Federal o sin adelantarse a lo que haga la Reserva Federal, sí. De ahí que me fije más en el dólar.
Bueno, China, hoy tenemos un claro foco también en el gigante asiático. Ha habido mucha macro, una batería de referencias empresariales, comenzando por un crecimiento más lento del esperado, del 4,7% entre abril y junio. Tenemos datos también de producción industrial, tenemos datos de precio de la vivienda que bajan 6 décimas por 13.º mes consecutivo. ¿Qué conclusiones saca de todas estas referencias que hemos conocido en China? ¿Veremos sí o sí nuevos estímulos por parte de Pekín?
Por ir al grano, sí. La verdad que Pekín tiene que aportar mayores estímulos al mercado chino, porque la verdad es que su situación es ciertamente preocupante, esta desaceleración que está presentando. Desaceleración, ojo, ni mucho menos. Hablaríamos de recesión en la economía china con un crecimiento cercano al 5%. Ha fallado estos últimos datos interanuales del segundo trimestre. Se quedan un 4,7%, pero sigue siendo un crecimiento bastante espléndido si lo comparamos con otras regiones de Occidente. Ahora, si lo comparamos con el crecimiento económico que estaba promediando China los últimos 30 años, pues evidentemente es un signo de preocupación. Sobre todo, el principal signo de preocupación de China está dentro del sector inmobiliario y todo lo que le rodea. El sector inmobiliario y un poquito todo lo que rodea este sector es aproximadamente un 20-25% del total de la economía china. Ahí sí que es cierto que existe una gran recesión. Como bien has comentado, llevamos ya unos cuantos meses con una caída, un desplome total de los precios de las viviendas, tanto de segunda mano como vivienda nueva. Están tratando de estimular este sector inmobiliario, tratando de eliminar oferta del mercado, algo que por el momento no están logrando. Sí que es cierto que se estaba logrando en algunas ciudades más pequeñas, pero en la capital no se estaba consiguiendo, y por tanto van a tener que seguir estimulando de esta forma para eliminar oferta y por lo menos salvaguardar este sector inmobiliario, que es principalmente lo que está lastrando a la economía china. Y luego hay un punto también importante, y es el consumidor. El dato de ventas minoristas también ha fallado el día de hoy. Ha sido un 2% cuando se esperaba un 3,4% o algo así. No tengo el dato exacto ahora mismo, pero ha fallado estrepitosamente frente a las estimaciones. Sí. Y aquí también hay un problema, y es que el consumidor chino no está haciendo caso a estos estímulos. No son estímulos directos para el consumidor, por tanto, que no se traslade de una forma tan directa es algo obvio, pero es que quizás el consumidor chino es distinto al consumidor estadounidense, al consumidor occidental, que está, yo creo que enfermo por consumismo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de estímulos y de cómo se pueden trasladar a su sociedad.
Pues con ello nos quedamos. Hemos tenido también algunas otras referencias, como el dato de producción industrial de la eurozona. En comparación con abril, baja un 0,6% en la eurozona y un 0,8% en la totalidad de la Unión Europea. Diego Puertas, de Serenity Markets, gracias. Muy buenas tardes. Pedro Pérez, director de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por tenerme.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada, de este lunes? Con mucha macro sobre la mesa, sobre todo con el foco puesto en China hoy, pero también con micro interesante, como ese castigo del lujo europeo. En renta fija, ¿qué destacaría?
Hombre, lo más importante ha sido, pues, evidentemente, las reacciones a lo que ocurrió el fin de semana, el intento de asesinato de Trump. Se está produciendo lo que llaman los bear flattening. Esta mañana los bonos están cayendo en precio, pero los bonos a largo plazo están cayendo bastante más. Las curvas están perdiendo ya la inversión bastante rápidamente en Estados Unidos, en Europa también, pero sobre todo allí. Uno de los tipos de interés mucho más alto. Como has dicho muy bien, el problema del lujo europeo es una de las cosas que, que estamos mirando también. Ha habido varias compañías, empezando por Burberry, para decir el nombre, sí. Me sale en inglés.
Swatch, también, con importantes descensos.
Es importante, descensos muy importantes que abren ya un problema potencial a medio plazo de sostenibilidad de deuda, en este caso, no todas, evidentemente. Kering ya sufrió hace meses, los de Gucci. En general, hemos visto también algunos datos bastante regulares en Estados Unidos, el informe de Standard & Poor's de reestructuraciones y quiebras. Que lo sacaron a finales de la semana pasada, también ha sido bastante regular, lo cual indica que hay algunos segmentos del mercado, sobre todo high yield, que están un poco sobrevalorados ahí. Yo creo que si no hay una burbuja, es evidente que hay muchas zonas del mercado que yo no tocaría y no vamos a tocar, evidentemente. Pero desde el punto de vista de la renta fija, seguimos todavía con el informe de inflación de la semana pasada de Estados Unidos tan favorable, con el informe anterior del desempleo. Nosotros en ANTA hemos escrito ya un par de cosas sobre el desempleo en particular. La semana pasada sacamos una pequeña nota sobre la inflación, de las partes de la inflación que han mejorado drásticamente con respecto al primer trimestre, lo cual indica ya una clara senda de bajadas de tipos en Estados Unidos. Ya la situación está bastante más clara. Lo que no tengo tan claro es que los tipos vayan a bajar tan rápido el año que viene, pero sí que esperamos dos bajadas de tipos este año y probablemente una a partir de enero del año que viene por trimestre, y luego ya veremos. Al menos yo la del primer trimestre del año que viene la tengo que ver, pero lo demás, lo que no estoy de acuerdo completamente con el mercado, estos son tasas implícitas, utilizan swaps. Y en base a los forwards se calcula la tasa implícita. Lo que no está claro es que el Banco Central Europeo baje menos rápido que el dólar, que la Fed, que es lo que está haciendo al euro subir en los últimos días.
Está por encima de la cota de 1,09 en esta jornada. Hemos conocido hoy el dato de deuda pública alemana, que alcanza un récord de más de 2,9 billones de euros, acercándose a esos tres. En mayo ha aumentado en 13.300 millones de euros respecto al mes anterior, según datos del Banco de Italia. ¿Qué peso tienen ustedes ahora mismo de deuda italiana en cartera?
En Italia, a ver, nosotros, nuestros fondos son fondos de sobre todo de investment grade, o sea que tenemos que seguir un benchmark, un índice de referencia. Estamos infraponderados Italia, sobre todo estamos infraponderados gobiernos, tenemos posiciones sobre todo en corporate, pero sobre todo en bancos, donde nos parece donde hay más valor en Italia. Además, los bancos están mucho mejor capitalizados que hace 11 años, pero en general, con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que todavía no se ha definido exactamente cómo se van a ejecutar. A ver, las reglas están claras, hay más flexibilidad que en las anteriores, pero el problema va a ser ejecutarlas y implementarlas, y sobre todo, como dicen los americanos, el enforcement, ¿no? Asegurarse que cuando se abre un procedimiento de déficit excesivo, los países aplican la reducción del gasto público, que lo han llamado así, senda de reducción del gasto neto, y se aplica sobre la balanza primaria. En el caso de Italia y Francia, los ajustes van en los próximos 4 a 7 años, depende de cómo se termine haciendo, son ajustes brutales, entre el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto. Políticamente, aunque en Francia parece que ya hay un poquito más de consenso de que la situación es sostenible, políticamente es difícil. Entonces, en los próximos meses vamos a ver tener deuda italiana a estos niveles, porque ya casi ha vuelto a donde estaba antes de las elecciones francesas, es un poco complicado la deuda soberana. Italia no tiene un problema excesivo de déficit primario, pero le está pasando lo que le está pasando a todos los países, empezando por Estados Unidos, es que el gasto por intereses dentro del presupuesto está subiendo drásticamente en Estados Unidos. Vienen de un 1% del PIB aproximadamente, y ahora vamos a llegar al 3,5% probablemente a finales del año que viene, si no ya en este. Con déficits tan altos, evidentemente, si no se produce un ajuste del gasto primario, es muy difícil que se pueda reducir los ratios de deuda. Con crecimientos nominales del PIB altos, como los que tenemos en España, de momento, es decir, nuestro deflactor del Producto Interior Bruto es muy alto, con lo cual, y tenemos un mayor crecimiento, es más fácil reducir la deuda. pero sin crecer no es fácil. Los ratios de sostenibilidad de deuda de Italia y de Francia son, y de Estados Unidos, son complicados.
Grifols, hoy ha sido uno de los protagonistas en la bolsa española por esa caída como reacción al hecho de que Moody's deje de calificar a la empresa porque dice que no tiene información suficiente para ello. ¿La deuda cotizada de Grifols cómo ha reaccionado en este contexto?
Pues los diferenciales, la prima de riesgo se ha bajado casi 180 puntos básicos. Es evidente por qué. No, es básicamente por el proceso de compra OPA, llámalo lo que quieras, que van a hacer Brookfield y la familia. Desde el punto de vista de los diferenciales de crédito, para un triple C, que es lo, un triple C, que es lo que es Grifols, yo creo que está carísimo. Evidentemente la gente lo que está viendo es que le van a... Brookfield la va a comprar y va a garantizar el pago de la deuda. Lo que pasa es que lo que ha hecho Moody's es simplemente un paso más en ver que mucha gente ya no confía en las cuentas de la compañía, ¿no? No han dicho tanto como que no. Lo que no han dicho es que no tienen visibilidad en información suficiente en cuanto al entramado que hay detrás entre las compañías, los SPVs y todo de la familia y de Nola, que hay detrás de quién tiene los activos principales, que es los hemoderivados americanos, quién tiene todo eso, es lo que Moody's cuestiona en la información que recibe. De todas formas, no es un problema muy gordo para que una compañía sub-investment grade tener, normalmente tienen uno o dos ratings, no hace falta tres. O sea, esto no es un problema. La valoración de Grifols dependerá de lo que pase al final con la OPA o no.
China, hoy hemos tenido un foco claro en el gigante asiático, hemos conocido varias referencias macro que muestran su debilidad. ¿Tienen exposición a deuda del gigante asiático?
No. Tenemos tangencialmente una compañía de logística que además está localizada en Luxemburgo, aunque es China. Pero en general no tenemos nada. Primero porque no está en el índice. Lo podemos tener porque es un índice de total return, es decir, podemos estar fuera del índice hasta unas ciertas cantidades, pero lo que no vamos a hacer es meternos en, básicamente, la deuda soberana china está carísima, la que es en dólares y la local es, a ver, la política monetaria del Banco Central Chino es bastante complicada. Están intentando no hacer una política monetaria demasiado laxa con una situación de crecimiento terrible. El crecimiento está sostenido por ejemplo lo que salió esta mañana, el crecimiento del PIB del 4,7%, pero con una formación bruta de capital fijo, la inversión general de la economía del 3,9%, en la mayor parte del cual está dirigida por el gobierno o por los bancos públicos, ¿no? Para crecer tampoco con una inversión tan alta es básicamente, te indica una vez más dónde va una economía china que tiene unos márgenes malísimos, se está produciendo por producir. Eso también se ve evidentemente no solo en los déficits públicos tan elevados que si los juntas todos, el Fondo Monetario Internacional asume que tienen déficits de alrededor del 7,5% del Producto Interior Bruto y una deuda pública probablemente por encima del 250-260% del PIB. O sea, niveles japoneses de deuda. Sí. Porque se está intentando crecer a base de que las desde la caída de la burbuja inmobiliaria, sobre todo la deuda está creciendo a través de las provincias y de las ciudades. Y este es un problema a largo plazo. Claro, comprar deuda a China cuando ves que tiene que bajar tipos de interés y no lo hacen, y lo que pasa es que lo que están haciendo los chinos es comprar bonos a largo plazo chinos, que es lo que yo haría. Porque no puede ser que no bajen tipos en estas circunstancias. Pero esta situación se puede prolongar mucho tiempo porque ellos lo que quieren es crecer. Como crezcan o como dejen de crecer, les importa poco, pero la situación estructural de la economía china es complicada. Mientras tengas un superávit de cuenta corriente como el que tienen, no es un problema, como pasa en Japón. Pero con el envejecimiento de la población puede ser un problema a medio plazo.
Con ello nos quedamos. Pedro Pérez, director de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
en el mercado español de renta variable con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, Grifols, protagonista sin duda. ¿Qué supone para la empresa que Moody's deje de calificarla mientras la familia intenta cerrar ese pacto con el fondo canadiense para lanzar una OPA y excluir al valor de bolsa?
Yo creo que no va a tener una connotación significativa en el movimiento de las acciones a medio y largo plazo, porque al final el objetivo también es, como dices, como estás comentando, esta exclusión de la bolsa, con lo cual no creo que tenga ahora mismo una relevancia realmente importante, porque al final todos sabemos cuál es la situación de Grifols, cuál es el movimiento que están intentando aplicar sobre ella y cuál es el objetivo que tiene la compañía a corto plazo.
Bueno, hoy ha recortado con fuerza más de un 6%. Hemos visto buen tono hasta casi al final de la sesión en otra comparable, en Robi, que al final ha terminado con descensos discretos. ¿Qué visión tiene ahora para la compañía?
Yo creo que ha hecho una serie de movimientos bastante interesantes, aunque no hay que olvidar que las compañías farmacéuticas siempre suelen tener una volatilidad bastante más elevada que quizás las otras compañías. Quizá estaría, no sería comparable quizá la tecnología, pero para que nos hiciéramos más o menos una idea. Con lo cual, yo creo que es una compañía que a largo plazo va a tener un buen desempeño. Es una compañía que, como he dicho, está haciendo muy bien todos sus planes empresariales, pero tenemos que tener en cuenta que esa volatilidad quizá puede acercarse algunas veces o en algunos estadios hacia la cotización de la acción.
Tenemos en el punto de mira Acciona, porque su participada en Alemania Nordex se ha adjudicado en el primer semestre un 27% más de contratos. ¿Con qué ojos miraría ahora mismo a un valor como Acciona, que hoy ha estado entre los más castigados? Han sufrido todas las firmas ligadas a renovables, como estamos viendo, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde ya pues están recogiendo en bolsa pues esas posibilidades que van en aumento de llegada de Trump a la Casa Blanca en noviembre.
Sí, unas posibilidades que son muy reales, y más también teniendo en cuenta que desgraciadamente el atentado que sufrieron este fin de semana también hemos visto que le ha dado bastante puntos en las cotizaciones en bolsa de su red social, etcétera, etcétera. Yo creo que al final tenemos que tener la vista puesta en estas compañías, las renovables, como una vista a largo plazo, quizá más largo plazo de lo que podíamos plantear en un principio. Sí que es cierto que se han hecho muchos esfuerzos para dirigir o cambiar esas energías, de la energía fósil, las energías renovables, pero en algunos casos, en algunos países, como estás comentando, en Estados Unidos, puede que eso juegue en su contra y se retrase todavía más. Pero yo creo que son un tipo de compañías que, por lo menos en Europa, sí que podemos ver con buenos ojos a un periodo de tiempo, pero quizá más largo de, como digo, que lo planteábamos al principio.
Seguimos con un ojo puesto en el sector de las compañías inmobiliarias. Hoy tenemos datos de ventas de viviendas aquí en España sobre la mesa. ¿Ve potencial ahora en el sector en el que se están moviendo las cosas, por ejemplo, con esa OPA sobre el AR España?
Sí, yo creo que es un sector que está teniendo muchísima atracción de cara a los inversores y inversoras, no solamente por la parte de generación de nuevo negocio, sino por las adquisiciones. Las adquisiciones, el otro día leía también un informe en el que nos dirigimos de nuevamente a una burbuja inmobiliaria bastante importante, con lo cual estas compañías son compañías que van a tener una atracción, que la están teniendo, y el sector inmobiliario continúa siendo uno de los sectores alternativos de inversión de cara a los de diversificación, mejor dicho, de cara a los inversores españoles.
Una cosa más, Talgo. Según 5 días, el gobierno avanza en las conversaciones con Skoda Transportation para que entre en Talgo y frene la OPA húngara. El grupo checo se encuentra en fase de expansión ahora mismo, carece de una parte de trenes de alta velocidad, pero acudiría acompañado de criteria con una inversión minoritaria. ¿Qué le parecería una opción de este tipo?
A mí me parece una buena opción, me parece una buena opción para todas las partes, y además teniendo en cuenta la problemática que tiene el gobierno español de que entre a formar parte pues una empresa que está bajo la mirada de Orbán, que está bajo la mirada que también o las contrataciones que puede tener con Rusia. Yo creo que es una buena operación. Yo creo que si al final se lleva a cabo, es una buena operación para todas las partes. Como digo, la empresa Skoda también que comentabas necesita también una división de trenes de alta velocidad y la puede hacer crecer. Talgo también es una compañía que se vería beneficiada y al final el gobierno español también estaría de acuerdo con todas estas premisas.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.